8:30, 7:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La linterna sigue encendida en COPE.es y en la aplicación móvil de COPE, en sus teléfonos. En la radio, los compañeros del Tiempo de Juego transmiten la Liga de Campeones. Después de la victoria del Barcelona en Gijón 3-1 en un partido de liga que estaba aplazado a esta fecha. Repasamos ya lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 17 de febrero. PSOE y Ciudadanos llegan a un acuerdo para que los imputados por corrupción dejen el cargo a Alicia García.
Lo han anunciado tras la nueva reunión mantenida esta tarde por las comisiones negociadoras de los dos partidos. El portavoz socialista Antonio Hernando ha dicho que espera alcanzar un acuerdo definitivo de gobierno con Ciudadanos el próximo lunes o martes. La formación de Albert Rivera no lo da por hecho.
La juez envía a la cárcel al dueño de Vitaldent.
Prisión incondicional sin fianza también para otros tres directivos después de la operación policial de ayer que destapó un fraude millonario en esta cadena de clínicas dentales. La fiscalía hablaba de organización criminal. Vitaldent ha reiterado que están garantizados los tratamientos de todos los pacientes.
El presidente del Consejo Europeo dice que no hay garantías aún de un acuerdo que asegure la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.
Mañana y el viernes, los jefes de Estado y de Gobierno de los 28, en una reunión extraordinaria del Consejo Europeo, van a intentar cerrar un acuerdo que evite la salida de Londres. Tratarán de atender las reformas que pide, pero sin que los demás países se sientan perjudicados.
A las 9, como siempre, tenemos la reunión del equipo económico de la linterna. Hasta ese momento está encendida la linterna en COPE.es, en la aplicación móvil de COPE. Hay luz. Hola, Marta.
Hola.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Encendemos esta luz de la linterna hasta las 9 de las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Vamos a hablar de la nueva campaña de Manos Unidas. Está ya con nosotros Victoria Braqueais, misionera en la República Democrática del Congo. Nos vamos a dar también un paseo cultural, como siempre, con Isco Jiménez y vamos a celebrar los 40 años que cumplen los TEDx. Enseguida vamos a explicar también cuál es esta unidad especial de la policía. Vamos a hablar también de festivales con Belén Montes y, bueno, y muchas más cosas. Todo ello a la luz de la linterna. Casi 800 millones de personas padecen hambre en el mundo, por eso Manos Unidas presenta su nueva campaña Plántale cara al hambre, siembra, en la que se lucha contra esta lacra. Esta organización busca así la respuesta a las causas y problemas que provocan el hambre en el mundo. Victoria Braqueais es misionera en la República Democrática del Congo y responsable de proyectos de desarrollo en una de las zonas del país africano. Buenas noches, Victoria.
Buenas noches.
¿Cuál es el objetivo de esta nueva campaña de Manos Unidas?
Esta campaña 57 de Manos Unidas se titula Plántale cara al hambre, siembra, y pretende pues combatir el hambre en el mundo, sabiendo que el hambre no se combate solo con comida, sino que se combate sembrando pues tierra, agua, semillas, capacidades, colaboración entre estados y solidaridad.
Es un objetivo muy, muy ambicioso. ¿Cómo se consigue esto, Victoria?
Pues acabar con el hambre es posible si queremos. Es muy importante que cada persona haga todo lo que puede y nada menos que eso. Y después también es importante caminar juntos y reflexionar juntos y tomar decisiones juntos. Y tener muy en cuenta también, que es algo muy importante en todos los proyectos de Manos Unidas, la implicación de la población, porque los proyectos que verdaderamente funcionan como procesos de desarrollo son los que nacen desde dentro.
¿Y cómo lo podemos hacer nosotros? Es decir, ¿de qué manera podemos contribuir?
Bueno, pues yo creo que es muy importante reflexionar sobre los hábitos de consumo y saber que todo lo que hacemos tiene una incidencia muy fuerte en los demás países del mundo. Saber que cualquier cosa, después, bueno, poder colaborar también con nuestra aportación económica, con nuestras capacidades, cada uno del lugar en el que está, desde el trabajo en el que está y la situación en la que se encuentra, puede hacer algo. Otra manera muy práctica también, en el cuadro de esta campaña, es entrar en la página de Manos Unidas, www.manosunidas.org/siembra.
Victoria, ¿cuántos años llevas viviendo en la República Democrática del Congo?
Desde el 2009, siempre en el poblado de Kansense, en una zona rural.
Es uno de los países más grandes de África. Y de los más pobres.
Así es el segundo país más grande de África después de Argelia, tiene el segundo río más grande del mundo después del Amazonas y es uno de los más pobres porque es el más rico. Yo creo que es de los países más ricos del mundo. Es rico en su gente porque tiene un 43% de la población que tiene menos de 15 años y luego es riquísimo, sobre todo en nuestra zona, en recursos minerales. Piense que en el Congo se encuentra el 80% del coltán del mundo. Eso es lo que hace pues que sea el país con el índice de violaciones más alto del mundo, porque bueno, se organizan muchas luchas, sobre todo en el este, es un drama, el drama de la mujer. Y luego pues también tenemos problemas, pues por ejemplo, con el trabajo y la explotación infantil de los niños, por decir que es un país de contrastes, pero asimismo es un país de esperanza.
Hacías referencia al coltán, ¿no? Es ese material que se usa para móviles y demás, ¿no?
Sí.
Tan codiciado, lógicamente, lo que llamamos primer mundo, ¿no?
Así es el mineral que se necesita para la telefonía móvil, los iPads, los smartphones, las naves espaciales, la fibra óptica. Pero detrás de todo esto, nosotros estamos viendo a chavales, que los estoy viendo con su cara, con su nombre y sus apellidos, que dejan la escuela para ir a las minas, descienden desnudos, descienden drogados, en condiciones muy duras, para ganar a lo mejor 25 euros al mes. Y después, detrás de la droga vienen muchas cosas, viene la prostitución, viene el SIDA, o sea, son realidades que cuando uno les pone rostro y les pone nombre cambian, por no hablar del problema de las niñas, que si se puede me gustaría contarlo,
sí,
para que lo
claro,
oyeran nuestros
oyentes.
Hay que
dar alternativas a esas personas, ¿no? Tú les puedes decir que no es bueno trabajar y hacer esas cosas, pero hay que dar alternativas.
Así es, y por eso los proyectos que apoya Manos Unidas son muy importantes, proyectos de sembrar capacidades que tienen una incidencia educativa muy fuerte. Nosotros estamos en una zona en la que 9 de cada 10 niñas no van a la escuela, sobre todo pues porque tienen que ir a buscar el agua muy pronto por la mañana, al final de la tarde tienen que cuidar de sus hermanos y en este momento pues Manos Unidas está apoyando una escuela primaria que tiene 547 niñas y un instituto mixto de educación secundaria. Miren, cuando yo llegué a Kansense había 4 niñas de la escuela primaria en la escuela secundaria y desde que Manos Unidas empezó a apoyar esto hay 32 niñas y desde hace 2 años tenemos el mismo número de niñas y de niños en la escuela. Esto es muy bonito cuando ya no se piensa en los números. Usted ha dicho al principio 800 millones.
Tú,
vale, tú has dicho al principio 800 millones de personas que mueren de hambre. Pero, y eso es verdad, pero es que luego uno ve los rostros de cada niño. O sea, pensar que hay 32 niñas que pueden estudiar de persona a persona. Eso es lo que tenemos que hacer, que la realidad de la pobreza siempre tiene un rostro. Y pensar que podría ser mi padre, mi madre, mi hijo o yo.
¿Y cuáles son las ilusiones de esos rostros, sus aspiraciones, de
pues,
esos niños, de esas niñas?
Bueno, esas caras hay que verlas, ¿sabes? O sea, si pudiéramos nos íbamos las dos hoy mismo para que lo pudieras ver con tus propios ojos. Pero la esperanza es que es gente, son niños y son jóvenes, sobre todo con los que trabajamos nosotros, que tienen las mismas ganas y las mismas esperanzas y la misma alegría de vivir. Y a lo mejor alguna quiere ser periodista como tú y no puede porque no ha tenido las oportunidades. Entonces, eso hay que brindárselo, porque otro mundo es posible y tenemos que hacer todo porque eso sea una realidad. Tienen tantas esperanzas como las que tú puedes sentir para ti, para tu familia, para la gente a la que tú más quieres. Somos seres humanos iguales.
A pesar de esas realidades, ¿crees que se está avanzando o no se está avanzando?
Yo creo que se está avanzando y además pienso, estoy convencida, como dice el Papa Francisco, que África es un pulmón del mundo y se está levantando, bueno, a trancas y barrancas, pero el día que África se levante, esto será imparable. O sea, yo ya lo anuncio un poco, una voz un tanto profética, pero bastante real. Yo sí veo que se está avanzando porque lo veo en nuestro poblado con proyectos que tienen una incidencia muy fuerte porque, por ejemplo, al arreglar el problema del agua, estamos trabajando con Manos Unidas en un proyecto de canalización y abastecimiento de agua, se arreglan tantas cosas porque eso va a favorecer muchísimo, por ejemplo, a un hospital que atiende a un área de salud de 92.000 personas porque se pueden salvar un montón de niños, porque va a hacer que un montón de niñas puedan ir a la escuela. Eso ya lo estamos viendo. Y después es muy importante educar a la gente en la participación democrática y el fortalecimiento del tejido social y el empoderamiento de la mujer, porque al final los protagonistas del desarrollo son las personas. Nosotros, como dice el Papa, no ocupamos espacios, acompañamos procesos. Pero esto es muy bonito, es que lo tendrías que ver.
Victoria, queda mucho por hacer, está muy claro. Y campañas como esta de Manos Unidas, esta última, Plántale cara al hambre, siembra, son fundamentales para que todo siga avanzando y vayamos a mejor, ¿no?
Así es, y porque son posibilidades en un mundo pues que es complejo y que ya pues tiene muchas maneras de funcionar diferentes, de hacer algo juntos. Nos tenemos que unir en acciones que tengan una incidencia. Yo sí que quería decir que si, bueno, hay otro invitado también, Carlos Arriola, que es médico en Guatemala, y yo, que estamos dándole voz a esta campaña, porque Manos Unidas es una ONG. A día de hoy he visto funcionar muchas ONGs y muchas fundaciones y muchos cooperantes, y aquí y allí en donde estamos en el Congo, que es una ONG en la que la ayuda llega, o sea, funciona muy bien, son muy profesionales, son muy serios, llegan los fondos y además participan y tienen muy en cuenta la población local, cosa que no pasa con muchos otros organismos. Entonces, pues si podemos invitar a nuestros oyentes que la gente se anime a colaborar con ese mes, entrando en la página web, con sus donativos, con el voluntariado, con lo que sea, pero que no se queden como si no hubieran oído esto.
Victoria Barqueais, misionera en la República Democrática del Congo y responsable de proyectos de desarrollo en una de las zonas de este país africano, de Manos Unidas. Gracias por estar con nosotros y
gracias,
que vaya fenomenal esta campaña.
Gracias a vosotros por darle voz.
Exposiciones y mucho más con Isco Jiménez. Isco, buenas noches.
Buenas noches.
Del divisionismo al futurismo abre sus puertas en la Fundación MAFRE.
No se puede entender el arte moderno italiano sin hablar del futurismo. Hasta el 5 de junio la muestra plantea cómo desde el estudio de la luz y el color llevado a cabo por los divisionistas, distintos artistas se encuentran en el camino que desemboca en el futurismo y las vanguardias del siglo XX. Temas donde la naturaleza abre la muestra que desemboca en la abstracción y el movimiento, claves del futurismo. Pablo Jiménez Burillo, director de Cultura de la Fundación MAFRE, en declaraciones para la Interna.
Ellos quieren señalar las injusticias, ayudar a ir a un mundo nuevo, un mundo más justo, un mundo mejor. Todo eso es lo que hay en su pintura, y todo eso es lo que termina pues en el lado un poco disparatado también que tiene el futurismo.
El cómic homenajea a los grandes de la pintura en la Fundación Telefónica.
Picasso, René Magritte o Tapie se convierten en viñetas. La pintura se vuelve mestiza a través de 50 ilustradores que se atreven a reinterpretar a maestros del pincel. Instituciones como el Museo del Louvre en París, el d'Orsay o el Thyssen en Madrid fueron los primeros en dejar entrar a dibujantes en sus salas. Ahora, hasta el 15 de mayo, se puede disfrutar de esta muestra, El arte del cómic, donde el noveno arte reivindica su lugar. Asier Mensuro es comisario de la muestra.
Para que el especialista en pinturas se divierta y vea una mirada distinta, para el que no es especialista en pintura pueda, digamos, iniciarse en ella. Y también al revés, hay un estupendo especialista en pintura que de cómic no sabe nada y creo que puede ser un buen puente para que lo vea, y creo que es una exposición que puede gustar a mucha gente.
Música. Más de un centenar de obras componen la exposición Miró y el objeto, que abre sus puertas en el Caixa Forum de Madrid.
Organizada por la obra social La Caixa y la Fundación Miró de Barcelona, donde ya pudo verse en otoño, Miró y el objeto repasa la obra tridimensional del artista catalán, desde sus primeras pinturas hasta sus esculturas en bronce, pasado por los collages. Los visitantes van a descubrir al Miró que desafió los límites artísticos y quiso asesinar la pintura. Joan Punyet, nieto del artista, nos cuenta cómo era su abuelo Joan Miró.
Era un hombre que tenía una convicción absoluta hacia la creación sin parangón, jamás dejó de tomar riesgos, tenía una convicción surrealista, así como Picasso tenía una convicción cubista, pero miraba siempre hacia el futuro y quería siempre darse a conocer como un joven de 80 años.
Ya se puede disfrutar de Sorolla Apuntes en la Arena en el Museo de Carme en Valencia.
Las aulas del museo, donde el artista valenciano estudió Bellas Artes, acoge hasta el próximo 29 de mayo una selección de más de 5.000 dibujos, donde el pintor buscó un dominio absoluto de los gestos y posiciones. Barcas, velas, niños jugando en la playa. Las playas de Valencia fascinaban al pintor porque era el escenario por excelencia donde la luz se multiplica. Dividida en 5 apartados, el mar, barcas y bueyes, mujeres, el mar, la alegría del agua y elegantes en la playa, es el itinerario que se puede seguir.
Carteles de Picasso en el Museo Picasso, colección Eugenio Arias.
Un recorrido cronológico que va de 1955 hasta la década de los 80. Un total de 46 trabajos encargados por museos y galerías para exposiciones en las que el artista participa o en las que su obra era la protagonista. Se puede disfrutar de esta faceta poco habitual del artista hasta el próximo mes de abril.
Gracias, Isco. Hasta la próxima semana.
Un placer.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cada viernes, a eso de las 10 menos 10 de la noche, Belén Montes repasa las novedades musicales, los conciertos, las últimas confirmaciones de los festivales de nuestro país. Y hoy viene muy bien acompañada un invitado muy especial para ampliar toda la información que llega del mundo de la música. Buenas noches, Belén.
Muy buenas noches, Marta. El fenómeno festivalero es ahora mismo imparable. Al final, nos van a faltar días para no perdernos todos los eventos que tenemos apuntados ya en el calendario. Y para eso, para no perdernos ninguno, tenemos a Aitor Morillón. Porque, Marta, ¿qué sería la vida sin música?
Pues un desastre, Belén, un vacío insoportable. Aitor González Morillón, responsable de comunicación de Etiquetea, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a ver por partes. Trafalgar, Cabo de Plata, Mad Cool, Utopía, En Órbita, Interestelar. No son nombres de películas, aunque lo parecen, son algunos de los festivales que van a ver la luz este verano. ¿A qué se debe este auge?
Yo creo que es una combinación de la situación económica que estamos viviendo en este país, que hace que a muchas personas, quizás en un momento dado, no puedan o les dé algo más de cosa ir a un concierto y pagarse una entrada, pero sí lo hacen en un festival, porque sabe que es una experiencia de 2-3 días en las que ve a un montón de bandas. Eso por un lado, y segundo, porque los promotores de conciertos, ayuntamientos y festivales se han dado cuenta que este es un fenómeno también económico que funciona. Hay buenas bandas, hay buenas experiencias, se venden paquetes completos en los que además son zonas normalmente muy chulas, donde se puede hacer turismo, donde hay gastronomía y buena música, puedes ir con amigos a buen precio, y yo creo que esta es una combinación que está funcionando, que les funciona a los festivales de toda la vida y que también le está funcionando a todos estos nuevos y alguno más que no has mencionado y que también existe.
Pero Aitor, ¿qué tipo de festivales nacen ahora? Porque festivales los ha habido en España, vamos, de música, en los 90 había y demás.
Desde hace muchos años, ahí está el Viña Rock, que es el veterano de los festivales en España. Yo creo que están respondiendo simplemente a un modelo, porque festivales hay de todo tipo, todos estos que están naciendo ahora, algunos como por ejemplo el Utopía, que nace en Madrid, especializado en música electrónica, o como el Cabo de Plata, que está siendo todo un éxito, todo el proceso de venta de entradas, y que se va a desarrollar este verano en Zahara de los Atunes, que es un sitio estupendo. Tiene otro tipo de música ahí, con Chambao, con Berry Sarra, con Nash, con Fuel Fandango, con otro tipo de grupos mucho más folk y mucho más de la tierra. Realmente responden nuevos festivales que traen un montón de ofertas completamente diferentes, que ya existían, pero que en nuevos sitios, con nuevas ofertas y con más grupos. Se está diversificando, están naciendo un montón de festivales de tamaño mediano, y lo que están haciendo es acercarse a la gente y, ojo, al turista. al turista que viene, porque el turismo de festivales funciona y nosotros lo estamos notando en Tiquetea, que cada vez hay más turistas de fuera de España que vienen, nos disfrutan y luego además se pasan dos o tres días por un festival.
Y fuera de España, Aitor, fuera de España aquí al ladito, en Portugal, ¿qué está pasando en Portugal?
Bueno, Portugal yo creo que hace unos años giró la cabeza. Ellos tienen algún festival también desde hace muchos años, alguno en Lisboa, que ya en los 90 tenía David Bowie cantando allí en la capital portuguesa, pero yo creo que ellos hace unos años giraron la cabeza hacia la izquierda y se dieron cuenta que en España el fenómeno de los festivales estaba funcionando de maravilla, y también allí han empezado a surgir hace 4, 5, 6 años festivales que tienen algunos de ellos en... Hay uno que se llama el Meo Sudoeste, casi en el Algarve, en la costa, en un pueblecito que se llama Zambujeira do Mar, que es precioso, que tiene 180.000 espectadores. 180.000 espectadores. Hay otro, por ejemplo, en el norte, que es Paredes de Coura, que está muy cerquita de Vigo, que también está en torno a los 100.000 espectadores. Portugal vende 1.800.000 entradas de festivales. Entonces yo creo que ellos también han girado la cabeza, han visto que aquí hay un fenómeno económico, turístico y cultural y musical, sin duda musical, que funciona y se están aprovechando. ¿Y qué decir del Rock in Rio, que se ha llevado a Bruce Springsteen?
Aún estamos en febrero, Aitor, quedan 3 meses para el pistoletazo de salida de la época festivalera, pero tenemos a Belén Montes todos los días dando la murga, o sea que aquí es festival todos los días. En la
perdona,
como debe ser.
No queda tanto porque la etapa festivalera empieza este fin de semana en Lugo, que allí tienen el A Candeloira, que a ver si se van a enfadar, y ya lo tienen este mismo fin de semana.
Bueno, échanos un cable, alguno que no nos podamos perder, aunque todos se molan, todos están bien, fenomenal, pero no podemos ir a todos, salvo Belén Montes, el resto no podemos ir a todos. Entonces, a ver, los imprescindibles.
A ver, yo no le quiero... Para mí elegir entre mis festivales es como decir cuál de mis hijos es más guapo. Yo sé que Belén va a estar conmigo, que el cartel del BBK Live es un cartelazo.
Una
no hay duda.
Auténtica pasada.
No hay duda. Yo le tengo mucho cariño a Murcia y a la tierra.
Olé,
para mí
olé,
el SOS
hombre.
Es un festival muy especial.
Murciano,
ojito
patria.
Con Cabo de Plata, por ejemplo, que va a dar la campanada. Neil Young en Mad Cool va a ser algo muy importante. La visita de David Guetta a Madrid, que yo creo que hay muchas ganas en Utopía, pero luego es que hay un montón de festivales. El Arenal es el Arenal. El Low es el Low, siempre funcionan. Y luego también está el Sonar en Barcelona, también está el FIP, también está el Primavera con Radiohead, que este año la venta de entradas ha sido una verdadera locura. También hay otros festivales por toda España que van a funcionar muy bien. Está Gijón Sound, está el Polyphonic, está, ojo, con Granada, con En Órbita y Granada Sound. Hay un montón de festivales. A mí, si me preguntas, me tira la tierra. Y yo creo que el imprescindible este año es el BBK Live, pero hay para todos los gustos y para todos los ciudadanos. Según el gusto siempre vas a encontrar uno, y también cuando te pille de vacaciones. Según las fechas, tienes un festival cerca al que poder ir.
A ver si nos ayudas a entender un fenómeno que no... Pues que no entendemos muy, muy bien.
No nos cuadra.
No nos cuadra. A ver, viene Coldplay, Madonna, U2, Adele. Vienen, pero hacen 4 conciertos en una misma ciudad en vez de moverse por toda España. Oye, y dar un poco la oportunidad a los periféricos. Yo, por ejemplo, que soy de Murcia, ahora vivo en Madrid, me viene fenomenal porque me veo todos los conciertos que quiero. Pero uno de Murcia, otro de, pues eso, de La Coruña, y dice... ¿Y yo qué hago? O sea,
Marta,
¿por qué hace 4 en Barcelona y 4 en Madrid, por ejemplo?
Pues desgraciadamente, Marta, es una cuestión económica pura y dura, porque cuando hablas con los organizadores o con los artistas, realmente es una cuestión de rentabilidad. Todos sabemos que montar un escenario y desmontarlo 4 días después es mucho más barato que montar 4 veces y desmontar 4 veces. Y siento sacar el tema, porque parece que siempre los que trabajamos con los temas culturales siempre terminamos achacando la oliva, pero también es verdad que los promotores de conciertos, cuando nos reunimos con ellos tienen que hacer sus cuentas, y ese 21% no se lo está poniendo fácil. Tienen 2 opciones, o no suben el precio de la entrada, por lo tanto se arriesgan a no llenar los recintos,
claro,
o asumen ellos ese coste. Claro, si hablamos de 5, 6, 7 euros por 20 o 30 mil entradas que ellos pueden dejar de ganar, estamos hablando de 150.000, 120.000 euros que en un momento dado ellos pueden estar perdiendo. Entonces es una cuestión pura y económica. Cuando hablas con ellos es por eso. A veces puede haber un deseo de un artista que dice, mira, yo quiero una ciudad, no me quiero mover en 4 días porque sé que la gente va a venir a verme sí o sí. Se van a desplazar, se van a coger un vuelo, porque eso pasa y lo estamos viviendo, porque de hecho todos nosotros lo hacemos. Pero generalmente es una cuestión económica.
Y a lo mejor también por turismo, ¿no? Y a lo mejor también por turismo, ¿no? Es más fácil que la gente que venga de fuera vaya a una ciudad como Madrid o Barcelona,
efectivamente,
¿no?
Yo creo que casos como el de Bruce Springsteen, al que le encanta moverse y no le preocupa ir a ciudades igual más pequeñas como Gijón o como San Sebastián, ahora mismo son pocos, y claramente es una cuestión de una apuesta económica de los promotores locales, que son los promotores locales son los que realmente se juegan el dinero con los conciertos. Si ellos no llenan o si a ellos no les salen las cuentas, son ellos quien lo pagan, no son las grandes distribuidoras ni son los artistas, son ellos. Y es una cuestión pura y dura económica, desgraciadamente.
Aitor, ¿qué es el fan plus?
euros que ha lanzado Tiquetea.
Pues nosotros es una locura que nos hemos metido tecnológicamente y que de momento nos está saliendo de maravilla.
¿Y es
que nosotros el año pasado le preguntamos a un montón de nuestros usuarios, a más de 6.000, oye, ¿tú cómo te enteras de tus aficiones? O sea, ¿tú realmente cómo te informas? ¿De dónde recibes cosas? Y claro, es que el 54% nos dijo que redes sociales. Uh-huh. Especialmente en el tramo de 16 a 49. Porque a partir de los 49 dicen mayoritariamente que es la radio. A partir de 49 años es la radio. Pero hasta entonces son las redes sociales. Y fue cuando dijimos, oye, pues vamos a echar un cable a través de las redes sociales. Y nosotros premiamos a todo aquel que comparte eventos que dice, oye, he visto este concierto. O, oye, me he comprado este festival. O esta obra de teatro. O este musical. A todo aquel que lo comparte a través del correo electrónico, del email o incluso del WhatsApp, a toda esa gente que comparte y que recomienda eventos, le premiamos con puntos. Y esos puntos luego se canjean por descuentos y llevamos unos pocos días y esperamos no arruinarnos porque algo que ya se hacía se sigue haciendo y va de maravilla.
Aitor González Morillón, responsable de comunicación de Tiquetea, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna, por habernos orientado, pues también como lo hace todas las semanas Belén Montes, con los mejores festivales y espectáculos.
Un placer, cuando queráis aquí estoy.
Gracias, Belén. Adiós. Vamos a hablar ahora de los 40 años que se cumplen de la creación del TEDx, de la Policía Nacional, un grupo que hoy cuenta con 310 agentes distribuidos por toda España que se juegan la vida desarticulando explosivos. Desde su creación, 16 agentes han muerto en acto de servicio y han participado en casi 400.000 intervenciones. Con ellos, con los TEDx, ha estado con motivo de este 40 aniversario nuestro compañero Adrián Gil.
Así es como suena una de las intervenciones realizadas por el TEDx en RBQ, la unidad de la Policía Nacional, que desarticula artefactos explosivos. Un único error puede quitarles la vida. Por ello, el curso de formación, según Miguel, ha sido tremendamente intenso.
Es un curso muy duro, posiblemente el más duro de la Policía Nacional. Saber que cada día te puedes marchar es lo que te mantiene en un estrés mental, que si eres capaz de superarlo, pues creo que la situación, al menos, te crees que la tienes controlada.
Han sido pieza clave en la derrota de ETA. Julia y Miguel cuentan que se encuentran preparados para la llegada del nuevo terrorismo que no tiene piedad y que utiliza al ser humano como un simple artefacto más.
Por lo menos están en posición de prevengan, como se decía antiguamente, ¿no? Es decir, estamos esperando a que esto pase y ya estamos informados de lo que puede pasar.
Lo peor es que lo que esta mañana está en Siria, esta tarde o dentro de una hora no lo podemos encontrar en Madrid, Barcelona, País Vasco, Andalucía, donde sea.
Una de sus sedes se encuentra en Madrid, en Canillas. Es entre un pequeño museo y el almacén de herramientas que combinan con el gimnasio para ponerse en forma, donde esperan los avisos que requieren su intervención. Aseguran estar respaldados por la sociedad y por la gente de su alrededor, de su mujer, de sus hijos, aunque algunos, como Luis, evita hablar con ellos de su vida laboral.
Lo toman como un trabajo normal.
Aquí la mayoría tenemos hijos y lo que le puedes enseñar son las fotografías de algo que le pueda llamar la atención a los niños, pero las malas intervenciones no se cuentan, no se hablan con nadie ni con la mujer. Porque si no, la dejas allá peor. El que más sufre es el que no lo ve.
A lo largo de su historia, 16 de ellos han perdido la vida. El perder un compañero de trabajo, asegura Javier, es sin duda uno de sus momentos más complicados de la profesión.
Sobre todo cuando las personas afectadas pues son desconocidas, digamos, claro que te afecta. Pero mucho más cuando son tus propios compañeros los que tienes que ir a buscar entre sus restos pues aquellos elementos que te pueden proporcionar información.
40 años cumple esta unidad de la Policía Nacional que lucha en primera fila frente a un terrorismo cobarde, ruin, que mata a distancia y que en la mayoría de ocasiones no da la cara.
Hasta aquí La Luz de la Linterna. Llega ya Juan Pablo Colmenarejo con la reunión del equipo económico. Saludos de Marta Ruiz.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.